Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Alabanza y gloria al Rey de Reyes, Yeshua, el Mesías de Israel. Bendito es su nombre, santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh es Él, y digno de recibir toda gloria y toda alabanza, el que entregó su vida por nosotros, el que cumplió la Torá para que nosotros pudiéramos vivir en libertad, en sanidad, en protección. A ti te damos la gloria y la honra. Te agradecemos por el libro de Levíticos nuevamente, Yeshua. Gracias por entregarnos tu Torá. Gracias por recordarnos e instruirnos, acordarnos de tu Torá, de la Torá que diste a Moshe, tu siervo, antes de que venga tu día. Te agradecemos por ella, Yeshua, y por todas y cada una de las cosas que nos enseñas a través de ella. Te damos gracias porque restauras a Israel, porque restauras a Jerusalén, porque nos unificas a todos, Señor, los hijos de Elohim que han estado dispersos, Señor, en ti, en tu nombre, Yeshua. Te agradecemos por todo aquello, Señor, y te pido especialmente una bendición para todos, Señor, aquellos hijos tuyos que están en los Goim, en las naciones, Yeshua. En estos momentos que los bendigas con entendimiento, con tu amor, con protección, con bendición, Señor, todo aquel hijo de Israel, aquel hijo de Elohim que está en las naciones, Yeshua, también pon amor hacia Jerusalén, hacia Israel, hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo judío en ellos, Yeshua, para que pueda recibir las bendiciones que tú prometes a través del pacto milenario que has hecho con Abraham, de bendecir a los que te bendijeren, Señor. Y pon, Señor, el deseo, Señor, fervoroso de visitar Israel. En todos ellos te pido les derrames finanzas para que puedan hacerlo conforme a como ellos te lo pidan a ti, Yeshua. Te agradezco por todo eso, Señor. Te pedimos e invitamos que tú seas nuestro maestro, nuestro rabí en este día y nos enseñes acerca del libro de Levíticos, Yeshua. Enséñanos tus verdades, Yeshua. Enséñanos a ser Doshim como tú nos ordenas, santos. Enséñanos, Señor. Escribe tus decretos en nuestro corazón, como dice el profeta Jeremías, Señor Jeremías, que el nuevo pacto que tú vas a hacer con tu pueblo va a ser este, que vas a escribir tu Torá en sus corazones y en nuestra mente y en nuestro medio. Y te pedimos que ahora tú escribas, Señor, a medida que vamos leyendo cada uno, Señor, de las instrucciones de la Torá en el corazón de todos nosotros, de todo aquel que escucha esta grabación y de aquellos que no la escuchan, Señor, que no tienen acceso, que hablan otros idiomas, Señor. Te pedimos que para todos ellos, Señor, tu maravilloso dedo, Señor, escriba en los corazones de ellos tus mandamientos, Yeshua, para que puedan entrar de pleno, de lleno en este nuevo pacto. Tú eres maravilloso, tus caminos son maravillosos, son más altos que los nuestros. Nosotros nos hemos parado, Señor, en las calzadas y hemos preguntado por las sendas antiguas por donde pasaba el buen camino y hemos dicho, vamos a andar por ellos, Señor. Nosotros vamos a andar por las sendas antiguas y en este día nos acordamos de la Torá de Moshe, tu siervo, como tú nos ordenas, Señor, en el libro de Malaquías. Nos acordamos y te invitamos, Maestro nuestro, Yeshua, nuestro Maestro, a que nos enseñes en este día, Señor. Toca especialmente el corazón de los niños con esto, Yeshua. Y Señor, yo proclamo, Señor, que se rompe toda división en las familias entre padres e hijos, entre hijos y padres, Señor. Y el corazón de los hijos se vuelve hacia el corazón de los padres y el corazón de los padres se vuelve hacia el corazón de los hijos. En el nombre de Yeshua, el Mesías, y toda brecha, toda muralla sea destruida en este segundo, en el nombre de Yeshua, por el poder de tu nombre y de tu sangre, Yeshua. Una nueva unidad, Señor, se derrama sobre las familias, Yeshua, una nueva restauración. Prepara a tu pueblo para tu venida que está pronta y bendícenos, Señor, con más de tu amor, con más de tu Ruach HaKodesh, con más de tu verdad, en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Bendiciones, queridos hermanos, son bienvenidos nuevamente en el poderoso nombre de Yeshua. Le agradezco a Yeshua por esta oportunidad que me da de poder hacer esta grabación en este segundo, en esta hora. Y la porción de la Torá que corresponde a esta semana es la porción que se llama Kedoshim. Y como siempre el nombre viene de uno de los primeros versículos. Comienza en el capítulo 19 del libro de Levíticos. Y comienza así. Y habló Yehú a Moshe diciendo, habla a toda asamblea de hijos de Israel y di a ellos, santos seréis, pues santo yo, Yehú Eloheichem, vuestro Dios. Santo en hebreo se dice Kadosh. Y hay muchas canciones que cantan en hebreo y ocupan esta palabra. Kadosh, Elohim, Kadosh, Yeshua es santo, Elohim, santo, Yeshua. Los serafines allá en el libro de Isaías, en la visión de Isaías y el llamamiento, proclaman Kadosh, 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 Yehu Tzevaot. También en el libro de Revelaciones, la palabra utilizada es Kadosh. Es una palabra importante, vale la pena que yo la mencione y que se quede en nuestra memoria. Cuando estemos orando, adorando al Señor, podemos decirle Kadosh, a Yeshua le gusta que utilicemos su lengua. Esta lengua que es perfecta porque en esta lengua el Señor habló creando todas las cosas. Entonces aprendimos una palabra más y ahora tenemos que utilizarla para darle la gloria a Yeshua. Entonces hay un tema que es el principal en realidad en esta porción de la Torá, que tiene dos capítulos, 19 y 20. Comienza en el capítulo 19 y termina en el 20, incluido el 20. El tema es la santidad y vamos a leer y entender de qué se trata esta santidad que nos exige Yeshua. Entonces, con el entendimiento este de que somos llamados a la santidad, nos aproximaremos a leer Levíticos 19, pero vamos a romper aquí con una vieja tradición oral, cultural, religiosa, no sé cómo llamarle, o un entendimiento falso que ha venido por siglos penetrando la sociedad, quizás la cristiandad. El concepto de santidad del que está hablando en el libro de los evangelios es el mismo. No existe ninguna diferencia. No son dos dioses diferentes, es uno solo el Elohim. Y no son dos mensajes diferentes, es uno solo el mensaje, porque Elohim es uno. O sea, cuando Yeshua habla de Kdoshá, de santidad, es lo mismo que cuando Levíticos habla de santidad. Entonces, si queremos saber cómo ser Kdoshim, cómo ser santos, entonces debemos de leer las Escrituras y la Torá, porque allá se define en la Torá con lujo de detalles cómo uno puede ser santo. Recordemos de nuevo para los que quizás necesitan que se les recuerden. La Torá es libertad, no es sinónimo de ataduras. La Torá es libertad. La Torá es fácil de mantener. La Torá es una bendición. Yeshua mantuvo la Torá y Yeshua nos ordena mantener la Torá. Entonces, leo del versículo 3 de Levítico 19. Cada uno, su madre y su padre temerá. Y et mis sábados guardaréis yo, Yehú, vuestro Elohim. Elohim. Para decir vuestro Elohim en hebreo es una sola palabra, no son dos. Dice Elohim, una palabra que significa vuestro Elohim. O sea, es específico acerca de que es el Elohim, el nuestro. Cuando en este capítulo el Señor nos habla y nos menciona qué cosas hacer para ser santos, y nos está mencionando algunos de los mandamientos que ya han sido dados como este, de honrar a padre y a madre, no es que dentro de la misma Torá haya una subsección que define que manteniendo los mandamientos que aparecen solo en Levítico 19 uno puede ser santo y que no hace falta mantener los mandamientos que aparecen en Éxodo, por ejemplo. No, el Señor está dando y hablando e instruyendo acerca de que hay que mantener todos los mandamientos y está dando ejemplos acá. Porque nunca ha sido absoluta la palabra de Elohim. El pensamiento absoluto viene del griego, habíamos dicho y enseñado. Entonces, con una sensibilidad al espíritu, nosotros leemos acá de que tenemos que honrar a padre y a madre. Y si leemos ahora en Éxodo, dice, honra et tu padre y et tu madre, para que se alarguen tus días sobre la tierra que Yehú, tu Elohim, dando a ti. Entonces, no es solo este mandamiento, de todos los mandamientos que están relatados en Éxodo 20, los que te van a hacer santos, sino todos aquellos que están relatados en toda la Torá. No volveréis a los ídolos, y dioses de fundición no haréis para vosotros, yo, Yehú, vuestro Elohim. Y cuando sacrifiquéis sacrificio de paces a Yehú, para vuestra aceptación lo sacrificaréis. En día de vuestro sacrificio será comido y el día siguiente. Y el resto, hasta día del tercero, con el fuego será quemado. Y si comer es comido en el día el tercero, impuro él, no será aceptado. Y los que lo comen, su culpa llevará, pues et santo de Yehú profanó, y será cortada la persona, la aquella de su pueblo. Entonces el Señor está dando esta instrucción de que en el día mismo que se sacrificó y al día siguiente se puede comer el sacrificio y que el tercer día ya no se puede comer. Bueno, tiene mucho sentido esto en nuestra mente con nuestro conocimiento de ciencia de hoy en día, de medicina, que la carne después de tres días puede estar estropeada. Y fíjense qué curioso, ¿qué pasa cuando una carne se estropea y alguien la come? Entonces se enferma y sabemos que las enfermedades son espíritus. Entonces podemos entender que la protección espiritual sobre un alimento después de 3 días se termina. Y el Señor habla que es impuro ya. O sea, incluso si el animal era un animal puro, ya sería impuro. Aunque la palabra de impuro, si se utiliza acá en el hebreo, no es exactamente la que utilizamos siempre, tamé. Acá la palabra que se utiliza es pigul. Pero lo que está diciendo el Señor es que ya después de 3 días, si son comidos, traen sobre una persona inmundicia. En la palabra pigul significa algo así como inmundo, abominable o fétido. Sigo leyendo versículo 9. Y en vuestro segar et siega de vuestra tierra no completarás rincón de tu campo para segar, y espiga de tu siega no recogerás, y tu viña no rebuscarás, y uva caída de tu viña no recogerás. Para el pobre y para el extranjero dejarás ellos. Yo, Yehú, vuestro Elohim. Miren qué maravilloso, qué amoroso, qué lleno de amor es nuestro Elohim. Cómo manifiesta en esto de ser Kdoshim la Ahavá, el amor tan grande que Él tiene por nosotros, el dejar los rincones de las plantaciones sin cosechar. Y cuando se cosecha, se ciega la tierra, las espigas que quedan en el suelo, no sacándolas. Es una manifestación del amor del Señor para nosotros y es la enseñanza pura del amor del Todopoderoso para nosotros. El perfecto amor que Yeshua nos enseña en su Torá, cómo amar verdaderamente, cómo amar conforme a los conceptos de amor que Él tiene, conforme a lo que Él nos define como amor. Ser santos es amar, mantener este mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. Y así el Señor está diciendo que al mantener estos mandamientos somos santos. ¡Qué maravilloso! Es cierto que nuestra mente siempre nos juega malas pasadas y cada vez que leemos uno de estos mandamientos pensamos muy técnicamente en qué cosa debemos hacer. Y si no vemos el amor que el Señor tiene con nuestra lógica, pensamos que no existe amor en el mandamiento. Pero yo quiero sacar eso de nosotros. Nosotros tenemos que entender que lo Elohim es Ahavá, que Elohim es amor y que todos sus mandamientos son amor, aunque no lo veamos, aunque no entendamos el porqué, aunque nuestra mente, nuestra lógica no vea el amor que existe en ellos. Cada uno de los mandamientos son amor porque no puede algo malo salir de él. Los mandamientos son buenos y en este lo vemos claramente, dejar los rincones sin cosechar y no recoger lo que se quedó en el suelo. Pero en los que no los vemos tan claramente es el mismo Elohim el que nos da el mandamiento. Y por una razón que puede ser espiritual, que no es científica, el Señor nos da mandamientos. O sea, lo que estoy tratando de decir es que al mantener todos los mandamientos estamos amando y estamos amando a nuestro prójimo como a uno mismo y estamos amando a nuestro Elohim. Y eso es lo que Él nos ordena hacer. No necesitamos entenderlo porque no entendemos todas las cosas y no sabemos cómo espiritualmente el mantener ciertos mandamientos nos permiten amar a Elohim y a otros. Pero la verdad es que sí lo hacemos, que estamos amando al mantener los mandamientos y tenemos que comenzar creyendo esto, porque tenemos que comenzar conociendo quién es nuestro Elohim, creyendo quién es Él, confiando en Él y manteniendo los mandamientos para amar como Él nos ordenó amar. Entonces, hermoso es este mandamiento y no es el único mandamiento en donde podemos ver el amor del Señor, que ya entendimos en este segundo que está en todos los mandamientos, pero nosotros nos deleitamos cuando lo vemos más fácilmente, ¿no es cierto? Con nuestra lógica, con nuestra ciencia, con nuestra medicina, con nuestro entendimiento. Sigo leyendo versículo 11. No hurtarás, lo lignod, no robar, no hurtar, y no adivinarás, y no mentirás o engañarás hombre contra su prójimo, y no juraréis por mi nombre para falsedad, y profanarás et nombre de tu Elohim, yo Yehú. Recordemos que está permitido jurar y que los juramentos deben ser en el nombre del Señor, y recordemos que eso es lo que hemos aprendido tradicionalmente acerca de no jurar. En el hebreo de Mateo lo que se dice es no juréis falsamente, que era una costumbre que existía al parecer en los tiempos de Yeshua, de que la forma de jurar falsamente era jurando por el cielo, o por la tierra, o por Jerusalén, porque el mandamiento dice que hay que jurar en el nombre del Señor. Entonces, esta costumbre se tenía en ese tiempo, que podía uno jurar por el cielo, o por otras cosas, no por el nombre del Señor, y entonces así no era necesario cumplir. Entonces, por eso el Señor dice, no juréis falsamente. Y voy a leer ahora del Mateo de Dutilet, del manuscrito de Dutilet, capítulo 5, versículo 33, para explicar esto. Od shmatem, también escucharon, shenemar, que se les dijo, lekadmonim, a los antepasados, lo tishbetu le sheker, no jurarás falsamente, kein tishbetu le yehu nidrash, porque si juran al Señor, les será exigido. Ajani omer lahem, lotish betu beshum davar. Entonces yo les digo, no juren por ninguna cosa, no por el cielo, porque el trono de Elohim está allá. Entonces lo que está diciendo Yeshua, no juren por ninguna cosa. Por supuesto que uno debe de jurar si jura en el nombre del Señor. Lo que está diciendo el Señor, que no hay que jurar falsamente. Y si alguien jura por alguna cosa, debe de cumplir. La Toraca dice, no jurarás falsamente por mi nombre. Entonces, debido a que ese mandamiento decía por su nombre, se les ocurrió en alguna parte que se puede jurar por cosas, como por Jerusalén o por el cielo, y así no mencionar el nombre del Señor, y no hay necesidad de cumplir lo que uno jura. Sigo leyendo versículo 13. No defraudarás a tu prójimo y no robarás, no retendrás salario de jornalero contigo hasta la mañana. Fíjense el amor de nuevo. Es como una sinfonía que el Señor toca de amor, enseñándonos a que no debemos retener el salario de jornalero. Si a alguien lo invitamos a trabajar a nuestra casa, a hacernos un trabajo, y se va en la tarde sin recibir su paga, estamos no siendo santos. Debemos de entregar la paga al jornalero, al que vino a trabajar, en el mismo día. Ahora, si alguien está trabajando y está contratado mensualmente con un sueldo, ya eso sería diferente. Se parecería más a la esclavitud, en realidad, como lo define la Torá. La Torá habla de los esclavos y el concepto de esclavo en la Torá no es como el concepto de esclavo que tenemos en nuestra mente, que pensamos que al esclavo se le maltrata y se le azota y se le castiga y no se le da pan. Ese no es el concepto de la Torá. El Señor instruyó a los hijos de Israel cómo tratar a los esclavos y hay mandamientos incluso que hablan de si el esclavo desea quedarse con el amo, porque la Torá los obliga cada 7 años a liberarlo. Entonces quiere decir que muchos esclavos preferían quedarse esclavos en una casa como sirviente, porque las condiciones que la Torá instruía a los hijos de Israel a hacerlo no eran malas. Aunque quizás en algunas partes se puede pensar que sí, un poco rudas podría ser en algunos casos, porque se le permitía castigarlos, por ejemplo. Entonces el trabajar de hoy en día con sueldo mensualmente se parece más a la esclavitud que al jornalero. Cuando hablamos del jornalero, es alguien que es esporádicamente tomado para hacer un trabajo, sajir en hebreo. Entonces, acá el Señor nos instruye darle el sueldo en el mismo día, antes que se vaya. O sea, no podemos entregárselo al otro día. Que quede escrito en nuestros corazones: no maldecirás sordo, y ante el ciego no pondrás tropiezo, y temerás a tu Elohim, yo, Yeshua. Fíjense, yo voy a hablar de lo que dijo Yeshua. ¿Recuerdan que el Señor dijo que toda la Torá y todos los profetas puede resumirse en esto? Escucha, oh Israel, Yehú, tu Elohim, Yehú, uno es, y amarás al Señor, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Qué maravillosa palabra, qué poderosa palabra es la que pronuncio! Esa es la Torá, el amar al prójimo y amar al Señor y que Dios es uno. Esa es la Torá y es un libro maravilloso, porque todos los mandamientos pueden concluirse en estos dos. Que Dios es uno, hay que amarlo y amar al prójimo como a sí mismo. Y en estos mandamientos donde yo puedo ver el amor de Elohim, yo me deleito realmente, porque si queremos aprender realmente cómo amar al prójimo como a uno mismo, debemos de leer los mandamientos de la Torá. Acá dice que al sordo no puedo maldecir y que al ciego no le voy a poner tropiezo. Está descrito en la Torá con lujo de detalles cómo amar. Entonces, queridos hermanos, nos deleitamos y alabamos al Señor porque manifiesta su amor en estos mandamientos. Entonces, al hacer eso, yo soy santo. Así soy santo al mantener los mandamientos. Yo aprendo a ser santo leyendo la Torá y al mantener los mandamientos, soy santo. Versículo 15 dice, no harás perversión en la justicia, no levantarás cara del pobre y no favorecerás cara de grande. Con rectitud juzgarás tu prójimo. Entonces, cuando hay juicios, debemos de hacer juicios justos y no favorecer a aquellos que tienen influencias, sino con rectitud juzgar al prójimo. No andes chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra sangre de tu prójimo. Yo, Yehú. No chismear, dice, también es amar al prójimo como uno mismo. También es amar a Elohim. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Reprenderás a tu prójimo y no participarás con él pecado. Fíjense que la palabra hermano es utilizada en la Torá. Eso de que somos hermanos no es algo nuevo que aparece solamente con Yeshua, sino viene de la Torá. Y en la Torá es mencionado esto de que en realidad los hijos de Israel son como hermanos. Curiosamente, por años el cristianismo ha impulsado la idea de que nosotros somos hermanos con el Mesías. Es más una invención de esto que se exalta a Yeshua a la mano derecha, a la diestra de Elohim, no dándose el honor que él merece. Yeshua nos llamó a nosotros sus amigos, tal como lo hizo con Abraham. Y es una cosa maravillosa que él hace, que el Mesías nos hable a nosotros y nos trate como amigos. Ser amigo de Elohim, hermano, es algo maravilloso. Y así nos ha llamado el Señor. Y de que nosotros somos hermanos no es un concepto nuevo, Yeshua lo utiliza. Muchas veces es un concepto que viene de la Torá, y el mismo Yeshua nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, como dice la Torá, boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la congregación. Y si no oyere a la congregación, tenle por gentil o publicano. Fíjense lo que el Señor está diciendo, ¿eh? Si la persona, el creyente, no oyere y no aceptare el hecho de que ha pecado contra uno, Yeshua nos dice tenerle por goy, por gentil o publicano. Yeshua nos está diciendo que si una persona pecó contra uno y no nos quiere escuchar, no quiere disculparse, no quiere pedir perdón, incluso en la presencia de testigos, que le tengamos por goy, por gentil, como si ya no fuera parte de Israel. O sea, claramente acá nuestro maestro está haciendo un paralelo entre los que no son parte de Israel y los que son parte de Israel. Y claramente él está diciendo que es bueno ser parte de Israel y que no es bueno no ser parte de Israel. ¡Qué revelación! ¿No es cierto? Entonces Yeshua acá nos habla, nos trata como hermano y dice que nosotros somos hermanos. Y seguimos leyendo el versículo 18 de Levítico 19. No te vengarás y no tendrás rencor a los hijos de tu pueblo, y amarás a tu prójimo como a ti. Yo, Yehú, ¿me entiende? El mandamiento más importante de la Torá, que Elohim es uno y que hay que amarlo con todo y que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Cuando Yeshua dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo, no es un nuevo mandamiento. Es un mandamiento que viene de la Torá y aparece muchas veces en la Torá, y es un mandamiento grande en la Torá. Es tan grande que Yeshua mismo dice que toda la Torá se puede resumir en esto. Versículo 19, et mis estatutos, literal dice mis leyes, et mis leyes guardaréis, tu bestia no ayuntarás dos clases. Está prohibido hacer mezcla de animales. Tu campo no sembrarás dos clases. Está prohibido sembrar con dos tipos de semillas. Y ropa, dos clases de tejido no llevarás sobre ti. Y mezcla de tejidos o mezcla de hilos, también el Señor nos advierte. Entonces aquí a veces juega la mente. Uno empieza a pensar, ¿cómo puede ser? ¿Qué importancia tiene? Si ocupo dos clases de tejido. Entonces, la respuesta no la tengo, hermano, pero yo sé que Elohim es Ahavá, él es amor, y que se ha dado este mandamiento es por una razón buena y muy buena, para que seamos santos y para que amemos. Porque este mandamiento de no mezclar dos clases de tejido o dos clases de hilo es amor. Por supuesto, es el Espíritu Santo, que es Yeshua mismo el que nos guía. Entonces, si queremos saber más, primero entendamos que este mandamiento es amor y que el Señor lo ha hablado, y creámoslo y aceptémoslo. Y luego preguntémosle al Señor más, a Yeshua mismo que está ahora con nosotros, que nos siga enseñando en qué forma o cómo podemos cumplir este mandamiento y cuál es la razón. Como yo les decía, la razón no siempre es lógica, científica, naturista o médica. La razón puede ser espiritual. Siempre teniendo en cuenta que todas las cosas materiales están conectadas con las espirituales. Y hombre, si yace con mujer, emisión de semen, y ella esclava prometida a hombre, y está rescatada, no rescatada, o libertad no fue dada a ella, castigo será, no morirán, pues no libre. Y traerá su ofrenda de pecado a Yehú, a puerta de tienda de reunión, carnero de ofrenda de culpa. Y expiará por él el sacerdote con carnero de la ofrenda de culpa ante Yehú por su pecado que pecó, y será perdonado a él de su pecado que pecó. Cuando le preguntaron al Señor acerca de por qué Moshe había permitido dar carta de divorcio, entonces él dijo, por la dureza de vuestro corazón fue dado aquel mandamiento. Aunque si leemos bien lo que dice la Torá acerca del divorcio, hoy en día la Torá es mucho más exigente acerca de los matrimonios, la fidelidad, que lo que lamentablemente lo es el mismo cristianismo. En la mayoría de las ocasiones la Torá no se puede divorciar a una mujer. Y la opción de que la mujer divorcie divorcia al hombre no existe. La única opción que existe para divorciar a una mujer es después de tomar a una mujer. Si la persona encontró algo indecente, la mujer puede divorciarla, y además por causa de fornicación. Y ese mandamiento fue dado por la dureza del corazón. Entonces, este mandamiento que estamos leyendo ahora, acerca de una fornicación, yo le llamaría, el Señor está dando la forma de recibir el perdón a ello, pero es claro que este mandamiento está dado por la dureza del corazón. No es que está permitiendo una forma de escape para una fornicación con una esclava, sino está dando, en el amor del Señor, la opción para que las atrocidades que cometieran los hijos de Israel encontraran rápidamente una forma de perdón. Que el Señor nos libre, hermanos, a nosotros y a nuestros hijos. Y cuando entréis a la tierra y plantéis cualquier árbol de fruta, entonces consideraréis prohibido, esa sería una forma de traducir esa palabra que aparece ahí, su incircuncisión. Et su fruto 3 años será para vosotros incircuncisos. Esto quiere decir que no se puede comer el fruto por 3 años. No se comerá. Y en el año el cuarto será todo de su fruto santa, alabanzas a Yehú. Y lulim sería como primeros frutos a Yehú. Y el año el quinto comeréis et su fruto para incrementar para vosotros su cosecha. Yo, Yehú, vuestro Elohim. Fíjense que este mandamiento era para cuando entréis en la tierra, porque en el desierto no había tiempo de plantar árboles y quedarse en el lugar 5 años, quizás 100 algunos. Entonces lo que está diciendo el Señor es que uno planta un árbol y 3 años no se come del fruto, y al cuarto año se le entrega todo al Señor el fruto, y al quinto año se come. Y dice, curiosamente, para incrementar para vosotros su cosecha. O sea, esta forma trae una buena cosecha. ¡Aleluya por esto! Eso es para los árboles. Versículo 26. No comeréis con la sangre, no haréis adivinación y no haréis brujería. Recordemos que el Señor dice que Él visita, en Éxodo 20, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación. Entonces, todos estos mandamientos que leemos, nosotros queremos mantenerlos. Pero ¿qué hay de nuestros padres? ¿Lo han mantenido nuestros padres? ¿Lo mantuvieron? Llamamos a eso maldiciones generacionales, cuando nuestros padres no mantuvieron los mandamientos hasta tercera y cuarta generaciones atrás. Entonces, Yeshua vino a restaurarnos, a darnos vida en abundancia, y rompió la maldición aquella. Solo tenemos que proclamarlo. A veces, maldiciones generacionales pueden ser fácilmente discernidas. Por ejemplo, el mismo tipo de enfermedad que por padre e hijo se repetía, de padre en hijo, lo que llaman la ciencia hereditarias. Que nosotros sabemos las enfermedades hereditarias, no es un asunto del ADN, realmente el ADN no es el que manda, sino que el ADN solo manifiesta lo que sucede en el espíritu. Entonces puede romperse esta maldición, digamos que se creó la maldición de una enfermedad de padre en hijo por un pecado de los padres. Lo más probable es que desconozcamos cuál fue el pecado de los padres que causó la maldición. Pero esto no es ningún problema, porque el Ruach HaKodesh es el que nos revelaría en el caso que lo necesitáramos. Y para eso hay que pedirle al Señor que revele cuál fue el pecado. Y cuando se recibe la revelación, o incluso si no se recibe, es posible seguir orando, pidiéndole a Yeshua que perdone, en su nombre, perdone el pecado que causó la enfermedad. Por ejemplo, si desconozco cuál es el pecado, podría decir, Señor, yo te pido que perdones el pecado de mis padres, de mis abuelos, que causó esta maldición de tal enfermedad, por ejemplo. Y después de esto, lo que habría que hacer es proclamar que estamos en completo desacuerdo con aquel pecado y proclamar que aquel pecado es perdonado en el nombre de Yeshua, por supuesto. Estamos en desacuerdo, estamos arrepentidos por el pecado de nuestros padres y te pedimos que lo perdones. En el nombre de Yeshua se le pide al Señor y después se proclama aquel pecado está perdonado en el nombre de Yeshua. Ahora, esto no es una cosa que no aparece jamás en la historia de Israel. Daniel, en el libro de Daniel, hace una maravillosa oración e intercesión por el pecado de los padres y aquellos que pecaron, que causaron que Israel fuera llevado cautivo a Babilonia, ya estaban muertos. O sea, cuando Daniel dice, es tuyo perdonar, está pidiendo al Señor que perdone el pecado de los que ya estaban muertos. Y el Señor perdonó el pecado aquel, y lo que sucede después de esto es que Israel vuelve a la tierra. Ahora, este es un llamado para todos aquellos que están en las naciones escuchando esta grabación que la oración de Daniel y el interceder por el pecado de los padres no solo para romper maldiciones generacionales de las cuales estemos sufriendo, que nos hayan causado enfermedades, sino para que los hijos de Israel vuelvan a casa. Sí, queridos hermanos, cuando empezamos a sufrir de alguna maldición generacional o de alguna enfermedad debido a maldición generacional, es solo la primera instrucción del Señor enseñándonos de que existe en su poder y el sacrificio de Yeshua es poderoso para perdonar incluso el pecado de los padres. Daniel 9:19, después de toda la oración que hace Daniel de intercesión, que yo los invito a que la lean en Daniel 9, Daniel dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo, Elohim mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel estaba en el exilio y pide perdón por el pecado de los padres. El Señor perdona y los hijos de Israel vuelven a Jerusalén. Maravilloso. Hay una, si yo le llamaría regla, un patrón, no sé cómo llamarle, pero que lo sepamos bien, hermano, lo que sucede a los padres sucede a los hijos. Y lo que sucedió a Daniel en ese tiempo, hoy en día, sucede con nosotros. Entonces, lo animo a que interceda y ore pidiéndole perdón por el pecado de los padres, no solo para que el Señor lo libere de maldiciones generacionales, tales como enfermedad, tales como falta de recursos, falta de finanzas, tales como accidente, o usted puede discernir qué otra cosa puede ser en su vida, sino para que tomemos el lugar que somos llamados a tener, sobre todo aquellos que están en el exilio, que están en los confines de la tierra y que creen en Yeshua y que son discípulos de Él, que escuchan estos mensajes, para que intercedan pidiéndole perdón al Señor por el pecado de nuestros padres, para que pueda toda la descendencia de Israel volver a la tierra. De nuevo, yo le recuerdo, no se considere usted que no es parte de Israel. Si cree en Yeshua, nuestro Mesías, es parte de Israel, es mucho más grande que solo los judíos. Leo del versículo 27. No cortéis cabello lado de vuestra cabeza, y no recortarás et borde de tu barba, y corte por el muerto no haréis en vuestro cuerpo, y marca de tatuaje no pondréis en vosotros, yo Yehú. Entonces el Señor nos dice no cortar los lados de la cabeza, no cortar el borde de la barba. Al parecer existía una costumbre en aquellos tiempos que por muertos se sacaban, se tiraban la barba y sangraban los gentiles. Entonces el Señor está diciendo esas cosas no las haréis. Y aparece relatado también en las escrituras en alguna parte relacionado con luto que en los tiempos del rey David les sacaron la barba a la fuerza a algunos. Esto lo pueden ver en 2 Samuel 10. Versículo 29. No degradarás et tu hija para prostituirla, y no se prostituirá la tierra, y se llenará la tierra maldad. Et mis sábados observaréis, y mi santuario reverenciaréis, yo Yehú. Cuando el Señor dice acá, mis sábados observaréis, y reverenciar el santuario es bastante extenso lo que dentro de la Torá, todo lo que se habla acerca de las fiestas del Señor, que hemos mencionado ya algunas veces en algunas porciones, cuando el Señor dice mis Shabbat mantendréis, entonces son todas las fiestas las que el Señor nos está ordenando mantener y reverenciar su santuario, la casa del Señor, la casa de Elohim, el monte santo. El templo son palabras únicas porque el Señor manifiesta que uno solo es el lugar donde Él ha decidido poner su nombre. Y su santuario está en Jerusalén. Usted puede decir, ¿estaba en Jerusalén? Bueno, estaba, pero Él decidió poner su nombre acá. Entonces hay que reverenciar su santuario y el santuario está en Jerusalén. ¿Se recuerdan que Yeshua nos dice que si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven a presentar tu ofrenda? Este altar de la cual está hablando Yeshua queda en Jerusalén, queridos hermanos. Él no está hablando de otros altares. Los lugares donde se reúnen los hermanos en las naciones no tienen altares, hermano. Y si tuvieran altares, eso está prohibido. De acuerdo a la Torá, no se puede tener otro altar, salvo uno, el altar que hay acá en Jerusalén, en el templo. Entonces, cuando el Señor habla de santuario, que hay que reverenciar, no se refiere a un edificio que queda allá en Nueva Zelanda, o a muchos edificios, se está refiriendo acá, a Jerusalén. Eso es lo que hay que reverenciar, el santuario de Jerusalén, el monte santo de Jerusalén, que queda en el monte Moriá, acá, el monte Moriá, acá en la ciudad de Jerusalén. ¿Y cómo se reverencia? Bueno, por ejemplo, una forma de reverenciarla sería orando para que los musulmanes no tomaran el control del lugar y esté siempre en manos de Israel. Esa sería una forma de reverenciar el lugar, de respetarlo. Y orando para que el santuario sea santo, para que no sean profano el lugar. El lugar del templo es un lugar santo, para que ya no jueguen fútbol ahí adentro, para que no haya violencia en ese lugar, y se pongan a arrojarle piedra a los hijos de Israel, para que ya no hayan picnic en el lugar, sino se transforme en un lugar santo realmente, donde se clame el nombre de Yeshua, reverenciar Jerusalén. Entonces acordémonos de Yerushalayim y reverenciemos el lugar santo, como Yeshua nos indica en sus mandamientos. Sabemos, queridos hermanos, que Elohim es uno solo, y Yeshua nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Elohim es uno solo. No existen dos sets de mandamientos, es uno solo, y es la Torah maravillosa, que es el mismo Yeshua. Por eso Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero si guardamos sus mandamientos, entonces el Señor parece más amándonos a nosotros de lo que nosotros lo amamos a Él. Porque el hombre rico le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar vida eterna? Y Yeshua le dice, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. ¿Les parece conocido? Levítico 19. Y no son solamente los que menciona el Señor, son todos los mandamientos. ¿Y para qué los mantenemos? Dice, para heredar vida eterna. Oh, hermanos, creo que no entendimos lo que el Señor nos estaba tratando de decir. Porque creemos, mantenemos los mandamientos y así tenemos vida eterna. Y el mantener los mandamientos nos trae bendiciones, como lo promete el Señor en su pacto maravilloso en Levítico 26, en Deuteronomio 28. Alabado sea su nombre. Versículo 31. No os volváis a los medios y a los adivinos no buscaréis para contaminar por ellos. Yo, Yehú, vuestro Elohim. La parte sobrenatural esa de la brujería, del adivinar y de los mediums que llaman a los muertos está completamente prohibida, queridos hermanos. Y si alguno de ustedes tiene alguna base, algún conocimiento de aquello, yo le digo, queridos hermanos, renuncie a ese conocimiento y deje que Yeshua le enseñe todo desde cero, como un niñito, y no mezcle este conocimiento con el conocimiento del reino. Es algo que sobrenaturalmente debemos de estar dispuestos a aceptar cuando aceptamos a Yeshua, de que todo comienza de nuevo. Y ya sea espiritismo, cosa sobrenatural, ciencia o conocimiento de esferas espirituales, debe de desecharse cuando uno empieza a caminar en los caminos del Señor. No se debe agregar a Yeshua al conocimiento que tenemos, sino debemos renunciar a todo conocimiento y aceptar a Yeshua en todas las áreas de nuestra vida para que Él nos enseñe de cero, para no mezclar las cosas. El Señor nos va a explicar acerca de todo, pero tenemos que renunciar a todo lo que hayamos conocido de antes. Versículo 32. En presencia de canas te levantarás y respetarás presencia de anciano y reverenciarás, pues, tu Elohim, yo Yehú. Respetar a los de más edad es un mandamiento de la Torah. Eso es amar, queridos hermanos. Y cuando habite contigo extranjero en vuestra tierra, no maltrataréis a él. Como nativo de vosotros será para vosotros el extranjero el que vive con vosotros. Y amarás a él como a ti, pues extranjero fuisteis en tierra de Egipto, y yo Yehú, vuestro Elohim. Miren, fíjense lo que el Señor nos exige. Cuando el extranjero vive dentro de los hijos de Israel, hay que amarlo como a uno mismo. Cuando dice el Señor y ordena amar al prójimo como a uno mismo, también se refiere al extranjero. Es un mandamiento importante que se repite en la Torah, que al extranjero hay que tratarlo bien. Hay que amarlo como a nosotros mismos. ¿Se acuerdan de la hospitalidad de Abraham cuando recibe a los tres varones? La hospitalidad de Abraham es manifestada. El espíritu ese de Abraham, muy hospitalario. Bueno, por supuesto era el Señor el que se había manifestado, pero se habla acá en Israel que los beduinos son especialmente un ejemplo de hospitalidad. Cuando uno encuentra una carpa beduina en el desierto, siempre atienden muy bien reciben. Y eso es mantener los mandamientos de la Torá. En este caso, que aprendamos de ellos a ser hospitalarios. Y además, vimos cómo la hospitalidad llevó a Abraham a un lugar de intercesión por Sodoma y Gomorra. Versículo 35. No haréis deshonestidad en la medida, en la longitud, en el peso y en la cantidad. Balanza de justicia, peso de justicia, efa de justicia, ehin de justicia será para vosotros. Yo, Yehú, vuestro Elohim, que saqué a vosotros de tierra de Egipto. Y guardaréis todos mis estatutos. Entonces, ¿cómo somos santos? Guardando todos sus estatutos y todas mis frases o decretos, mishpatim, dice en hebreo, y haréis ellas, yo Yehú. Entonces hemos aprendido, queridos hermanos, y vamos a seguir aprendiendo de cómo ser santos para estar sin mancha, preparados para la venida del Señor, que es pronta. Yo no quiero cesar de advertir, hermanos, de que la venida del Señor es pronta y que pronto vamos a ver cosas muy inusuales que nos van a indicar cómo nuestro amado marido se está acercando y por venir. En el nombre de Yeshua. Capítulo 20. Y habló Yehú a Moshe diciendo: Y a hijos de Israel dirás: Cualquier hombre de hijos de Israel y del extranjero, el que vive en Israel, que da su descendencia a M-O-L-O-J, sería la pronunciación en castellano, morir morirá, pueblo de la tierra le apedrearán con piedra. Y yo pondré et mifas contra el hombre, el aquel, y cortaré a él de entre su pueblo, pues de su descendencia dio a el M-O-L-O-J, para contaminar et mi santuario, y profanar et mi nombre de mi santidad. Y si cerrar cierran pueblo de la tierra et sus ojos de el hombre, el aquel, en sudar de su descendencia a M-O-L-O-J, para no dar muerte a él, y pondré yo et mi rostro contra el hombre, el aquel, y contra su familia, y cortaré a él y a todos los que se prostituyeron tras él, para prostituirse tras M-O-L-O-J de entre su pueblo. Dos cosas acerca de esto. Una, la diferencia entre el aborto moderno y entregar el hijo a este Dios es mínima. La razón por la cual se entregaban los hijos a esto era para poder obtener algo, alguna bendición, ya sea prosperidad, ya sea salud o carrera, por ejemplo. Y es exactamente lo que el aborto hace. El aborto es un sacrificio donde se entrega a la descendencia para poder ser bendecidos con prosperidad, por ejemplo, para poder ser bendecidos con carrera, para poder ser egoístamente prosperados. El porcentaje es muy alto. Requiere nuestra oración que los ojos sean abiertos de los gobernantes, sobre todo que cesen los gobiernos de financiar esto. Mantengamos esto en nuestras oraciones, queridos hermanos, para el país donde vivamos, por Israel especialmente, para que se detenga esta tremenda matanza de nuestros hermanos. Hay muchas visiones que yo recuerdo, quizás no muchas, algunas, en que el Señor ha mostrado a hermanos sobre que esto es real. Y también, por ejemplo, se ha visto muy relacionado estadísticamente que esta enfermedad del cáncer de las mamas está relacionada con aborto en estadísticas, lo cual no es nada más que simplemente la manifestación de la maldición generacional que viene por abortos cometidos por alguien o por sus antepasados. Entonces, que tengamos los ojos abiertos y nos mantengamos en intercesión pidiéndole al Señor perdón por este pecado tan grande, tan grande, tan grande. El Señor es un Señor perdonador y para eso derramó su sangre, que Él perdone a Israel, nos perdone a nosotros y a nuestros antepasados por estos grandes pecados que han sido cometidos. La segunda cosa que quería mencionar es acerca de quemar los cuerpos después de que una persona duerme o fallece. Es demasiado similar a esto que hacían las personas que vivían en la tierra de Israel quemando a sus hijos. Es demasiado similar, queridos hermanos, como una advertencia que quede esto. Capítulo 20, versículo 6. Y la persona que se vuelve a los médiums y a los adivinos para prostituirse tras ellos, y pondré mi rostro contra la persona, la aquella, y cortaré a él de entre su pueblo. Y os santificaréis y seréis santos, pues yo, Yehú, vuestro Elohim, y guardaréis mis estatutos, mis leyes, quizás sería mejor traducción, y cumpliréis a ellos, yo, Yehú, el que os santifica. Si hombre alguno que maldice a su padre o a su madre, morir morirá su padre o su madre maldijo, sangres de él en él. Y hombre que adultera con mujer de otro, que adultera con mujer de su prójimo, morir morirá el que adultera y la que adultera. Y después del versículo 11 en adelante sigue definiendo actos inmorales, actos prohibidos, cosas terribles que yo le pido por favor, hermano, que lo siga leyendo usted. Y de ahí vienen nuestros valores morales, como decíamos en la porción anterior. Es necesario que lo leamos. Los pocos valores morales que la sociedad tiene vienen de estas cosas. Y nos volvamos completamente a los caminos. Y pidamos también perdón al Señor. Tengamos conocimiento para poder interceder y pedir perdón por todo este tipo de atrocidades que pueden haber sido cometidas en nuestros países, en nuestras familias. Además, esto es un real testimonio de que la Torah está válida hoy en día. Y me salto ahora hasta el versículo 23. Y no andaréis en los estatutos de la nación que yo expulso de ante vosotros, pues todas estas hicieron y aborrecí contra ellos. El Señor está diciendo que los goim, o sea, los gentiles y las naciones que estaban antes en esta tierra, hacían todo este tipo de cosas y el Señor los aborreció. Sigo leyendo, y dije a vosotros, poseeréis tierra de ellos, y yo la daré a vosotros para heredar a ella, tierra fluyendo de leche y miel, yo, Yehú, vuestro Elohim, que aparté a todos de los pueblos, y distinguiréis entre el animal, el limpio, del inmundo, y entre el ave, la inmunda, y la limpia, y no contaminaréis vuestras personas con el animal, o con el ave, o con todo lo que se mueve en la tierra, que aparto para vosotros por ser inmundos, y seréis para mí santos, pues santo yo, Yehú. O sea, el Señor dice, seremos para Él santos si no nos contaminamos comiendo cosas inmundas. Esto es maravilloso, que podamos entender cómo podemos ser santos. Y también nos muestra el por qué tenemos que comer lo que es definido como comida para ser santos. Y dice el Señor, y separo a vosotros de los pueblos para ser para mí, y hombre o mujer que sea de entre ellos medium o espiritista, morirá con piedra. Apedrearán a ellos, sangres de ellos en ellos. Bueno, lo que tengo que decir ahora, porque muchos descartan los mandamientos de la Torá justamente por este tipo de mandamientos que deben de apedrearse a los pecadores, es que estamos en un nuevo pacto. Hicimos un pacto con el Señor y proclamamos que Yeshua es nuestro Señor y nosotros somos sus sirvientes. Tenemos categoría de sirvientes, queridos hermanos. Incluso esclavos puede quizás ser la palabra más adecuada. No tenemos ya más la autoridad para juzgar y sentenciar, porque todo ha caído en el Mesías. Él es el juez. Yeshua, el Mesías, es nuestro juez y es el juez de todos. Y Él es el que se venga también. Entonces ya se nos fue quitado el juicio. Nosotros entramos en esta nueva relación, en este pacto donde nosotros ya no somos los que debemos de enjuiciar y juzgar, sino es Yeshua el que lo hace. Pero este tipo de mandamientos, como dice, apedrearéis a ellos, también manifiesta claramente lo que debíamos de haber recibido nosotros por nuestros pecados. Y entendemos que Yeshua nos ha rescatado de la muerte, porque de acuerdo a la Torá merecíamos muerte por muchos de los pecados que cometimos. No estoy diciendo que usted haya sido un pecador, simplemente cada uno sabe en qué caminos anduvo, pero es una cosa maravillosa que ha hecho el Señor de rescatarnos y de perdonarnos y de entregarnos vida y vida en abundancia, y ya no más darnos a nosotros la autoridad para juzgar o apedrear, sino la venganza es de Él. Él es el juez eterno, nosotros somos sus sirvientes, alabado sea su nombre. Es bueno ser un sirviente de Yeshua. Me ha gustado la mujer y los hijos que el Señor me ha dado. Me voy a quedar con mi amo. Como dice la Torá, si el esclavo, después de 7 años, tiene la opción de irse y decide que se va a quedar en la casa de su amo porque le gustó a la mujer y los hijos que tiene, entonces nosotros sabemos que nuestra mujer y nuestros hijos nos las ha dado Yeshua. Y le decimos a Él, nos ha gustado y nos gusta la mujer y los hijos que nos ha dado, y nos quedamos en tu casa como siervos. Gloria a tu nombre, Yeshua. Hacemos una oración para terminar. Bendito es tu nombre, Yeshua, nuestro Elohim. Te damos gracias, Señor, por esta Torá, porque nos has enseñado a amar hoy día, Señor. Qué cosa más hermosa que aprender a amar de ti. Te pedimos, Señor, que encuentren en nuestro corazón, Señor, todos estos mandamientos un espacio, y para que, Señor, el deseo de poder realizarlos y mantenerlos siempre esté en nosotros, que sea más que un deseo, que sea natural, que esté completamente escrito en nosotros y en nuestro corazón. Y te agradecemos, Señor, por toda tu obra redentora. Te agradecemos porque vienes pronto. Te pedimos perdón, que perdones el pecado de nuestros padres por todas las atrocidades que puedan haber hecho y cometido, Señor, los actos prohibidos, inmorales, Señor, que puedan haber sido hechos en nuestras familias, Señor. También, Señor, por todo, Señor, aquellos abortos, Señor, todo ese sacrificio que hicieron con los bebés, te pedimos que lo perdones, Yeshua. Es tuyo perdonar, Yeshua. Libéranos de semejante maldición, por favor. Yeshua, nosotros estamos en desacuerdo con lo que fue hecho, Señor, en nuestros antepasados en contra tuya, no manteniendo los mandamientos. Estamos en completo desacuerdo y te pedimos perdón, Yeshua. Perdona aquellos pecados, Señor, de nuestros antepasados, y cada uno clame en su corazón, Señor, que escuche esta grabación, pidiéndote perdón, Yeshua. porque es tuyo perdonar, Yeshua. Levanta un espíritu arrepentido, Señor, de intercesión, y libera a tus hijos, Señor, de toda maldición, Yeshua, entregando tu perdón en estos momentos, Señor, a todos aquellos, Señor, que te lo pidan y que se arrepientan. En el nombre poderoso de Yeshua, Señor, envía también espíritu de arrepentimiento en aquellos que no lo tienen, Yeshua, para que tu perdón pueda ser liberado, porque es gratis, Señor, porque pronto tú vienes y el tiempo es corto. Gracias, Yeshua, Señor. Nosotros proclamamos aquellos pecados perdonados en el nombre de Yeshua, el Mesías, y te alabamos por haber entregado tu vida, por haber entregado tu sangre y haber cumplido los sacrificios de la Torá para el perdón. Te adoramos y te alabamos, Señor, por aquello. Muchas gracias, Yeshua. Se extienda tu perdón por todos, Señor, los hermanos que escuchan este mensaje ahora, que son uno conmigo, que son uno en ti, Yeshua, que somos uno contigo, y te damos la gloria y te agradecemos. Muchas gracias, Maestro. Muchas gracias por tu Torá y tus mandamientos. Muchas gracias por tu perdón. Tu perdón es bueno, tu perdón es maravilloso, tu perdón es generoso. Gracias por tu sangre preciosa, Señor, con la cual nos limpias de todo pecado. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias de nuevo, Señor, de todo corazón. Alabado sea tu nombre. Justo eres tú, Yeshua. En el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel, hermanos.